Bienvenidos a Vivir Rodando.
Ha habido buenos y malos directores de cine y después los ha habido míticos, cuyo cine se ha convertido en leyenda. John Ford, Ingmar Bergman, Orson Welles y nuestro invitado de hoy, el maestro del suspense Alfred Hitchcock. Y para hablarnos de todo su cine tenemos a una invitada de excepción, a la profesora de la UMH, Begoña Ibars. Muchas gracias, Begoña, por acompañarnos en este video rodando.
Hola, buenos días.
Bueno, Begoña, ¿qué es lo que más destacarías del cine del director británico?
Bueno, pues como has dicho, es el maestro del suspense y es algo que está presente en toda su filmografía, básicamente, a excepción de algunas películas que están más enfocadas a lo anormal, al cine de psicosis, a los sueños y demás, podríamos centrar casi toda su obra en el cine de suspense.
¿Y qué destacarías de esas películas? ¿Qué es el suspense?
Bueno, realmente para Hitchcock el suspense lo utilizaba más pues para mantener la atención del público. Es la técnica que él ha estado empleando básicamente. Hacerse al público en el bolsillo, haciéndole partícipe en todo el film. Dentro del suspense sí que podemos ver en sus películas o diferenciar o diferenciaciones que él ha hecho en algunas entrevistas entre el suspense, lo que puede ser la sorpresa, que muchas personas o mucho público sí que lo confunde con el suspense. El suspense también hay veces que lo vinculamos directamente con el miedo y hay veces hay suspense pero no realmente tiene que haber miedo, etcétera. Por ejemplo, si recordamos una película suya, Easy Virtue, hay una escena en la que hay una telefonista que está escuchando una conversación. Bueno, la escena antes de la escena de la telefonista hay una pareja y el chico le pide a ella en matrimonio. Se despiden y luego, una vez se han despedido, ella no le contesta y luego por la noche pues se llaman por teléfono, más o menos es así. Y entonces no vemos, no escuchamos nosotros la conversación, simplemente luego ya aparece una escena en la que se ve a la telefonista y simplemente por las expresiones de ella estamos adivinando, estamos entendiendo qué es lo que está diciendo, si la chica realmente le está contestando que si quiere casarse o no quiere casarse. Ahí él está creando, está generándonos un suspense, nos está manteniendo alertas de lo que está sucediendo. Obviamente nosotros sabemos ya la pregunta anterior, tenemos cierta información, pero ahí, por ejemplo, pues no es una escena de suspense de terror como o de pánico o de miedo como hay en otras de sus películas.
Y podemos hablar del famoso MacGuffin, que era mantener al espectador con un qué, que era algo que perseguían los protagonistas, ¿no?
Realmente es un vacío. El MacGuffin, él lo utiliza, es un término que además es suyo y cuenta una curiosa historia. Y realmente es mantener la trama, es decir, ir dirigiendo a los personajes, ir continuando esa trama, centrada en algo que realmente no tiene ninguna importancia, no tiene ningún sentido. Si, por ejemplo, recordamos la película de 39 escalones, todo va centrado en Mr. Memory, pero ¿qué realmente qué es lo que tenía que recordar o qué es lo que podía recordar o cuál era el secreto que podía o no decir? No llega, en ningún momento llega realmente a esclarecerse, entonces va todo centrado en esta idea, o sea, en este concepto, ¿no? Realmente el mensaje que podía transmitir él, pues no llegamos a conocerlo, no tiene importancia dentro de la trama de la película. Otro ejemplo también, por ejemplo, en Con la muerte en los talones, realmente, ¿qué es lo que querían averiguar los espías? A él lo confunden con un espía y demás, pero no llegamos nunca a saber qué es lo que está dirigiendo, o sea, cuál es la idea de ese concepto, ¿no? De lo que buscan. También, por ejemplo, hay, bueno, estos son algunos ejemplos, algunos críticos le han tachado de que realmente en sus películas, también por la idea del MacGuffin, no se está diciendo nada o Hitchcock no dice nada y él, por ejemplo, ahí se defiende diciendo realmente que él no quiere decir nada, a él no le importa realmente en qué consiste ese secreto o ese documento, sino a él lo que le importa es mostrar y realmente es lo que hace. Él, dentro de todas sus películas, se está dedicando exclusivamente a la expresión, bueno, exclusivamente, domina dentro de lo que es, pues, es tanto, domina tanto el guión, como los vestuarios, como la fotografía, como la composición, etcétera. Pero a él lo que le interesan son todas estas formas visuales, no le interesan en sí hacer una reproducción fiel al guión literario, etcétera.
Sí, porque bueno, tenemos multitud de ejemplos de a lo mejor historias bastante discutibles en el cine de Hitchcock, salvados por su poderío visual. Ponemos Psicosis, que es un thriller que seguramente si se hiciera ahora mismo sería un thriller barato de serie B, salvado por el talento visual, la escena de lucha, el asesinato de Barton Balsam en las escaleras. O sea que Hitchcock quería mostrar todo con imágenes.
Todo con imágenes. De hecho, bueno, él empieza con el cine mudo y, bueno, muchos cineastas lo han afirmado así, y es que la expresión pura cinematográfica se apoya en el cine mudo. En el momento en el que se pasa al sonoro, está decayendo bastante. Directamente en ese paso del cine mudo al sonoro, el cine cambia totalmente. En el rectángulo de la pantalla, en el encuadre, ya no estamos viendo esas expresiones visuales, sino que sufre como una especie de declive más enfocado hacia el teatro. Ahí hay un cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Hitchcock ha nacido con el cine mudo y ha sido lo que él ha tratado de transmitir en todas sus películas. La crítica sí que la ha sancionado mucho por no ceñirse a lo mejor al guión, tanto a la literatura como a esas expresiones visuales. De hecho, hay una frase que puede hacerse extensible a muchos otros campos, que nos dice que al público, si le das algo de forma visual, se va a acordar y lo va a aceptar mejor que si se lo estás contando.
Es muy curioso lo que dices de la crítica, ¿no? Porque es verdad que Hitchcock podríamos equipararlo ahora a un director comercial. Hacía películas con cadáveres, con sangre, entre comillas, claro, no salía sangre. Y eran películas que tenían a lo mejor cierto éxito de taquilla, pero los críticos de esa época jamás lo vieron como un director de arte. Suele creer que la Academia jamás nunca le dio el Oscar, y siempre fue un director diciendo, bien, estas películas están bien, son entretenidas, son thrillers, pero jamás le dieron la categoría de director autor.
Sí. Pues es un poquito lo de antes. Realmente el crítico se está apoyando más que en la técnica cinematográfica. Muchas veces, cuando está criticando, está haciendo esa crítica dirigida, pues, a la verosimilitud, a lo mejor, de la obra con el guión literario o a la de la realidad. Él, por ejemplo, respecto a la realidad, él decía que para rodar una escena muy real, para eso tiene cada persona, pues, lo que vive diariamente dentro de su casa, en la calle, etcétera. Entonces, no es que él haya estado haciendo cine a lo mejor fantástico, para nada, pero sí que a lo mejor le ha dado esa visión. Y si para hacer para utilizar una buena cinematografía ha tenido que en algunas ocasiones quitar un poquito de realismo, o sea, de realidad, pues sí que lo ha hecho, pero él realmente es que se ha estado apoyando en esas técnicas cinematográficas, en ese sentido ha hecho ese tipo de cine.
Sí, hablamos también, ya que hablamos de la parte visual, solo dar un apunte, ¿no? Que con él trajo uno de los mejores compositores de la historia de la música, que era Bernard Herrmann, bueno, no hay que decir, ¿no? Psicosis, con la muerte de los talones, que apoyaba mucho esas imágenes poderosas con la música. Pero también hablamos fuera de micro de que los personajes de Hitchcock no están elegidos al azar, ¿no?
No, él sí que ha tenido una serie de personajes, sí que le ha costado mucho llegar a una selección, y siempre, bueno, no están elegidos al azar para nada, aunque a veces han sido impuestos, pero sí que es cierto que ha tratado de elegir personajes que estuviesen identificados o su trayectoria ya en el cine estuviese un poco identificados con el papel que fuesen ellos a interpretar. Es decir, pues si necesita un galán, pues qué mejor que Cary Grant, que ya ha venido con ese, ya viene con ese currículum. Así, de esa forma, él lo que siempre ha tratado ha sido de dar una imagen muy clara y muy sencilla del mensaje que quería transmitir a su público. Si venía ya si por ejemplo para interpretar un papel de galán venía Cary Grant, ya directamente ese público lo iba a asociar en ese papel. A ese protagonista ya le iba a dar esa característica.
O sea, que hablamos de que en realidad Cary Grant, cuando salía, yo qué sé, Encadenados o Con la muerte de los talones, en realidad estaba haciendo el mismo personaje película tras película, ¿no?
Sí, es posible.
O James Stewart, el hombre que sabía demasiado, o cualquiera de las multitud de películas, porque es increíble. Ahora dejar un apunte sorprendente, como James Stewart trabajó tanto con Hitchcock, un director que habló de la violencia, que habló de thrillers, un actor con una cara de tan buena persona como James Stewart, ¿no? Y como Henry Fonda, a lo mejor, que yo creo que daba el pego para ser el falso culpable de Hitchcock, ¿no? Con lo cual quiere decir que todo estaba seleccionado en el cine de Hitchcock meticulosamente.
Todo, pero absolutamente todo, desde los vestidos, desde las composiciones. Además, es que él abarcaba cada una de las partes. No se limitaba simplemente a la composición, a trabajar en sus guiones, sino que luego se dedicaba a la fotografía, etcétera. Por ejemplo, en Psicosis están muy trabajadas las escenas dentro del encuadre, las composiciones, pues del bloque horizontal del motel, con el bloque vertical de la casa. La casa se ha elegido específicamente, se ha buscado. Todos los escenarios tienen una razón de ser, incluso hasta las acciones que hacen dentro de los personajes. Por ejemplo, en Pájaros hay un momento en el que la protagonista, para cubrirse, para protegerse, termina huyendo y metiéndose dentro de una cabina. Y es justo lo que está, o sea, es justo lo que les ocurría a los pájaros. Ahora mismo ella se siente como un pájaro aprisionado dentro de una celda con muy poca movilidad. Entonces él está buscando el porqué en cada cosa. En cada elemento visual de los que está trabajando dentro del encuadre. Y todo para transmitir una serie de emociones que, aunque antes hablábamos, por ejemplo, de que sus películas no son del todo realistas, él lo que trata de transmitir es ese realismo, pero con las emociones. Yo quiero dar esta sensación. Y entonces, dentro de la pantalla, dentro del encuadre, el encuadre tiene que ser totalmente visual y transmitirlo todo visualmente para representar estas emociones que, a lo mejor, con un diálogo o diciéndolas, no se pueden transmitir. Se tienen que ver, se tienen que sentir. Y así es como es más importante. Al público, al espectador.
Sí, claro. Era un director muy emocional, porque ahora asimilamos el thriller con un aspecto frío, de violencia, de asesinato, y era un director que hablaba mucho de las emociones, el amor de Encadenados entre Cary Grant e Ingrid Bergman, ¿no? Pues ahí lo mostraba perfectamente, con lo cual era un director...
Ese largo beso,
ese final, que para mí es el final mejor de la historia, con Cary Grant cogiendo a Ingrid Bergman y sacándolo de la casa de los nazis en Encadenados, con lo cual hablamos que hay que quitar los mitos del thriller, que yo también defiendo que el thriller va de emociones, no solo es un género de violencia, sexo, drogas, es un que habla de emociones, eso sí, llevadas muy al límite.
Hombre, si debemos de tener en cuenta, sí, como tú dices, ahora por ejemplo vemos alguna de sus películas en el momento en el que vivimos actualmente y sí que las tacharíamos pues de, o no nos gustarían o nos parecerían aburridas, etcétera, pero no es lo mismo la época en la que él las dirigía, que fue un creador y fue un innovador, a la época en la que estamos actualmente, donde se han tomado muchas cosas de su trabajo. Además, si estamos hablando, por ejemplo, no es lo mismo hacer ahora en una película el beso que hacían Cary Grant e Ingrid Bergman, hoy en día el público pide otras cosas. Ha habido un cambio muy drástico. De hecho, en su carrera él ese cambio ya lo sintió y luego al final de su carrera trató un poquito de cambiar su modo de trabajar, sus personajes, las historias que contaba.
¿Y cuál es la película que Begoña elegiría entre toda la carrera de Hitchcock?
Pues es que a mí las que más, yo creo que Con la muerte en los talones es una de las que más me han gustado. La vi de pequeñita y tanto ya por el personaje, que es embaucador y ya te cautiva de cierta forma, todo lo que es el misterio. Es que es escena tras otra que no puedes dejar de mirar. Puedes a lo mejor dejar de escuchar, por eso ahí me apoyo un poquito en lo del cine mudo. Muchas películas de Hitchcock las puedes ver, puedes quitar el sonido y sigues sintiendo y sigues continuando el hilo de la historia que te están contando. Entonces, la primera película que vi suya es que no era como otras, que te levantas, haces otras cosas, además siendo como teniendo pocos años, sino que es que te está manteniendo ahí constantemente, y además como te da información para crear más, para potenciar más el suspense, te está dando información que el protagonista no sabe, con lo cual estás más implicado, estás dándole ánimos o estás diciéndole cuidado ahí, estás viendo qué es lo que va a pasar en todo momento y no te puedes perder ni un minuto, porque entonces sí que dejas de sentir.
Me encanta que digas lo de North by Northwest, Con la muerte de los talones, porque a mí me pasó algo absolutamente idéntico. Yo era muy chaval y me encontré muy a las 11:30, cuando yo tenía mucho sueño, la película empezada, y con sus cortes, con su duración, porque creo que es la película más larga de Hitchcock, casi dos horas y media, y fue increíble, fue un descubrimiento cómo me quedé pegado a la pantalla casi 3 horas viendo la película, con lo cual yo ahora desde los micrófonos recomiendo ver Con la muerte de los talones ya no como una experiencia cinematográfica, sino como una experiencia de pura y dura diversión. Es la película quizá más divertida de la historia del cine. Divertida en que hay erotismo con Eva María Saint, hay violencia, hay ritmo, está la música, pasan un montón de cosas, hay sentido humor con un Cary Grant excepcional que hace como nada el papel de que le pasa todo, pero en realidad no le pasa nada porque es tan grande y tan dandy. O sea que con La muerte de los talones no es que sea una obra maestra de decir, tienes que ver esta obra maestra porque es cine puro, es cine de entretenimiento puro y duro.
Es suspense, sí que muchos lo califican como un tipo de cine de serie B, pero eso ya es cuestión un poco de gustos. Sí que también podríamos decir que con La muerte de los talones es como una especie de resumen de toda su trayectoria en América, y 39 escalones es una especie de resumen de toda su trayectoria inglesa.
¿Y qué diferencias podría haber entre esa trayectoria inglesa?
Pues un poco el tipo, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor las actuaciones, cómo se tratan los personajes. El cine inglés, a lo mejor, o bueno, como él lo veía en ese sentido, a lo mejor eran más serios, o las escenas, tal vez a lo mejor el americano tira un poquito más hacia lo comercial, y entonces ya cambia un poco la forma de ver. Sí que en su etapa, en el cine americano, él se siente más libre y más abierto a hacer otro tipo de proyectos, ¿vale? Introducir cosas nuevas, experimentar mucho más, pero toda la base cinematográfica sí que es cierto que lo ha cogido desde que rodó The Lodger, una de sus su primera película. Desde que rodó esa película, ahí fue cogiendo toda su técnica y ha estado basada totalmente en su parte, en su filmografía inglesa.
Además que acepta muchísimo reto, ¿no, Hitchcock? Vamos a decir el más famoso, que fue La soga, que es rodarlo todo en un plano, siempre hay que decirlo con trampa, ¿no? Porque se tiene que cambiar el rollo y te ponían la cámara en la espalda de alguien para aprovechar para cambiar el rollo.
Utiliza, sí.
Pero bueno, era un hombre que aceptó retos, aceptó La soga.
Es que es lo que quería, o sea, él quería, él no se podía permitir hacer en la siguiente película lo mismo que había hecho en la anterior, en las anteriores. Él tenía que ir consiguiendo, él se iba planteando retos y hasta que no los conseguía, a lo mejor con una película no llegaba a conseguirlo, pues a lo mejor necesitaba dos o tres hasta que conseguía ese reto. Una vez lo tenía conseguido, ya pasaba a plantearse otro. Necesitaba, igual que el suspense está en sus películas y necesita mantener, o sea, y lo hace para mantener al público, también lo necesitaba en su trayectoria profesional. Tenía esos retos, esas distintas metas, hasta que las iba consiguiendo.
Hay un montón de ejemplos. La ventana indiscreta, qué difícil es crear tensión cuando tu protagonista está en una silla de ruedas y solo tiene unos prismáticos, ¿no? O que Pero qué mató a Harry, que dice, voy a meter la intriga con el humor. El hombre que sabía demasiado, que era remequear ya una película que había hecho en Gran Bretaña. El falso culpable, que era muy personal de esa angustia que tenía él con siempre el falso culpable, pues hace una película así. Y Vértigo, que es, yo creo que la vuelta de tuerca del cine Hitchcock, el cine más romántico, y una obra realmente compleja y fantástica, ¿no? Hablamos de Hitchcock como quizá el mayor innovador del cine y quizá el más importante director de cine.
Yo creo que sí, aunque ya hemos hablado antes que la crítica y en ocasiones el público no lo hayan considerado como tal, sí que dentro de la cinematografía era capaz de un guión vulgar hacerlo, transformarlo en una obra maestra, hablando cinematográficamente.
Bueno, dime.
No, hablábamos, es algo que he recordado, estábamos comentando la dificultad que tenía en La soga. Pues recuerdo que, claro, en el mismo escenario donde estaban los actores tenían que pasar todos los cables de los focos, de las cámaras, etcétera, y los actores hacían verdaderas piruetas y él tenía que dirigirlos de tal modo que no se diese cuenta de nada. Los cortes, como has comentado antes, pues el enfoque a oscuro en una parte de la chaqueta, hacer el cambio de rollo y luego volver a partir de ahí, y eran los momentos que tenían también los personajes para descansar.
Con lo cual, siempre que se habla de cine Hitchcock, podemos decir un cine que es parecido, ¿no? El cine negro, y ya lo decimos, cada película de Hitchcock es un reto distinto y cada película es un mundo diferente, y por eso es tan grande y por eso es tan fantástico volver a revisarlo. Bueno, recomendamos una película para empezar con Hitchcock. ¿Con La muerte de los talones?
Sí.
¿Y qué más películas podríamos recomendar? Ir empezando.
Pues tal vez podamos recomendar también Encadenados. Y pues una que me gusta mucho, que claro, ya pasamos a otra parte, ¿vale? Estábamos diciendo antes que es el maestro del suspense y de lo anormal. Por ejemplo, Spellbound, ¿recuerda? También es muy interesante. Ahí, por ejemplo, colabora con él, Dalí. Le pide los decorados a Dalí. Él ahí trata de hacer trata de representar en la pantalla los sueños de una forma completamente distinta. No quiere hacer lo de antes, no quiere ser vulgar, quiere innovar, como estábamos diciendo antes. Entonces quiere plasmar los sueños de una forma clara y totalmente visuales. No el típico fundido, el típico movimiento de cámara como que tiembla, sino quiere representar los sueños, que los sueños estén ahí, que se vea, que el espectador los vea, aunque no se entiendan, porque luego para entender la obra de Dalí también. Pero esa innovación, no quiere hacer lo mismo de antes, quiere representarlos de una forma diferente para volver a retener más al espectador, para cautivarlo una vez más.
Pues decir que el cine Hitchcock, porque rodó 20.000 películas en etapa inglesa, cortometrajes, luego la etapa americana, la verdad es que fue una persona de cine porque le encantaba trabajar, pues Psicosis, Con la muerte de los talones, Vértigo, El falso culpable, El caso para Dan, o sea, incluso las películas menos conseguidas tienen algo, como Recuerda, que a lo mejor no se la conoce como tantas otras, pero tiene ese punto hitchcockiano. Yo quiero recomendar, no sé si estarás de acuerdo, que es Los pájaros, para mí, la última obra maestra, una obra apocalíptica, simbólica, a más no poder, extrema, fantástica, y que aún yo la veo y sigo provocando terror. Yo creo que sí. Los pájaros, esperemos que no hagan ningún remake de estos absurdos que hacen en Estados Unidos, los pájaros los traerán ahora en pantalla grande, seguirían provocando la misma tensión, el mismo mal rollo.
Es que sería totalmente diferente a ver Los pájaros de Hitchcock a cualquier otro remake que se pueda hacer ahora, teniendo también en cuenta los efectos con los que contamos ahora y con lo que contaba Hitchcock en su momento.
Bueno, Begoña, si quieres animar a aportar algo más, ya llegamos al final.
No, pues ya que estábamos diciendo, hablando un poquito de su obra, hacer un pequeño apunte. Por ejemplo, él tiene muchas historias que no ha podido meter en sus películas o que luego los productores se las han echado atrás. Algunas pequeñas, algunas escenas pequeñitas y demás. Entonces luego él ha creado sus propias series en
hombre,
las que ha ido metiendo.
Muy bien, muy bien. Nos íbamos a ir sin hablar de la parte televisiva de que eran Los misterios de Alfred Hitchcock.
Presenta, y yo recuerdo de pequeña que lo hacían, me parece, si los lunes por la noche o algo de eso, y es que era esa cita con la tele que no te podías, o sea, no te podías ir a dormir, tus padres diciéndote vete a la cama, y tú hasta que no veías el trocito de Hitchcock en el que veías esa pequeña escena, totalmente curiosidades, cosas que jamás te hubieses imaginado, también dependiendo de la edad. A mí es que me impactó ya.
Creo que esos misterios de Hitchcock presenta son quizá el divertimento, ¿no?, del director británico. Él se involucraba mucho en sus películas, muy perfeccionista, y tenía esa una hora para contar una pequeña historia de terror, divertida, que daba vueltas. Ahí además participaron actores famosísimos, John Huston, Peter Lorre, me recuerdo que participaron, y era para divertirse, ¿no? Y era fantástico ese aspecto de televisión. Pues recomendamos las películas y recomendamos a Alfred Hitchcock presenta pequeñas piezas de terror televisivo. Seguro que en DVD debe estar. Begoña Ibars, muchísimas gracias por traernos al director británico aquí a Vivir Rodando.
Encantada.
Tenemos con nosotros a Elizabeth Aribao y Daniel Dilar, los creadores de este fantástico proyecto incipiente en Alicante que se llama La Curiosa. Daniel, Elizabeth, buenos días.
Buenos días, Raúl.
Bueno, muchas gracias por atender a los micrófonos de Vivir Rodando. ¿Cómo surge este proyecto de La Curiosa? Decidme.
Pues sí, pues mira, La Curiosa surge hace un año y medio aproximadamente, en el que Elizabeth y yo, que nos conocemos hace muchísimos años, somos asiduos a eventos culturales, pues que queríamos hacer un evento y nos encontramos con un problema importante, que para promocionarlo, para comunicarlo, pues nos costaba más dinero eso que el propio evento, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que quizás en Alicante pues hiciera falta pues un medio que publicara y promocionara de alguna forma gratuita pues y rápida las actividades culturales. Y bueno, y entonces pues pensamos y decimos, oye, ¿por qué no hacemos un medio así, ¿no?, que actualizara directamente la información, que no solo fuera una agenda, sino que también pues cubriera los eventos que se hacían, que se entrevistara a los organizadores, a los participantes, que conociera la opinión del público asistente, y de ahí nació La Curiosa realmente, que comenzó siendo un proyecto para convertirse en unos meses en una realidad, ¿no? Casi estamos prácticamente, somos omnipresentes, ¿no?, en la vida sociocultural de la provincia, ahí estamos casi siempre.
¿Y cómo planificáis vosotros, que sois amateurs, para crear esta agenda? ¿Cómo os movéis? ¿Con quién os informáis? ¿Con quién os entrevistáis para saber dónde está lo que se mueve en la provincia de Alicante?
Sí.
Pues nosotros contamos ya con nuestras propias fuentes y con personas pues que son asiduas también a enviarnos toda la información, ¿no? Entonces también ayuda un poco, pues Alicante es pequeño y ya pues empezamos a conocer a toda la gente que se ocupa pues de mandar la información, la rueda de prensa, de eventos y demás. Entonces por eso tenemos la agenda cultural completa, y luego en el caso de los eventos pues lo mismo, viene por parte de prensa, así es que haciendo contactos.
Bueno, hay que decirle a los oyentes que es la curiosa con K. Cuando estén escuchando una entrevista diciendo, ¿dónde puedo ver todos estos eventos? Pues hay que crear la curiosa con K, lacuriosa.com. Y teníais una cosa, una especie de colaboración muy interesante con la FNAC, ¿no? Porque habéis hecho como una especie de casting para reporteros, para que la Curiosa TV.
Sí. Bueno, la Curiosa TV, lo primero es una sección que iniciamos con un par de vídeos sencillos, pero nos hemos dado cuenta que tiene muchísimas visitas y entonces decidimos, con la colaboración de la productora Al Igual Producciones, decir, oye, vamos a potenciar esta sección, ¿no? Y ya pues hemos adquirido material audiovisual, hemos hecho, bueno, y le propusimos a la FNAC si nos podían ceder el espacio, para el espacio tan, tan interesante que tienen allí en el Boulevard, si nos podían ceder el espacio para hacer un casting público, ¿no?, de reporteros y presentadores. Y bueno, pues, salió estupendo y hemos encontrado gente magnífica, ¿no?, que ya nos va a acompañar en todos esos programas, reportajes, encuestas que queremos hacer con la Curiosa TV. La verdad que estuvo muy bonito, muy entretenido y muy divertido, ¿eh? Hubo de todo.
¿Y cómo veis cómo está viendo la respuesta del público a este nuevo proyecto?
Pues realmente estamos sorprendidos, así te lo digo, sorprendidos. Yo creo que la idea original que tuvimos, de decir, oye, falta algo que cubra, ¿no? Resulta que es cierta. Resulta que era un proyecto acertado, ¿no? Entonces estamos sorprendidos de la aceptación. Vamos con las cámaras y desde los coches, los curiosos, o sea, muy bien, ¿no? Visitas a reventar, ya te digo, creciendo sorprendentemente. Estamos muy contentos, la verdad.
¿Y cuál sería vuestro futuro? ¿Cuál sería el futuro de la Curiosa? ¿Cómo queréis expandiros?
Bueno,
muchos proyectos, me parece. De muchas formas, la verdad. En principio, pues seguir con la dinámica que llevamos, seguir creciendo con la TV online, la Curiosa online, y bueno, tenemos también muchos proyectos en mente. De ahora vamos a tener la revista, la Curiosa va a salir. Uh-huh. para que la gente pues pueda verla en la calle, y luego también tenemos una plataforma que es Jóvenes Creadores, que también queremos potenciar un poco más de lo que la tenemos ahora en el diario digital. Bueno, te explico brevemente, la plataforma de promoción de jóvenes creadores de la provincia de Alicante es una forma de promocionar a los jóvenes artistas de forma gratuita para que se les puedan ver pues sus trabajos y que disponen de un medio y una oportunidad para exponerlo y darlo a conocer sus creaciones, ¿no? Y eso también lo queremos potenciar con otros proyectos que tenemos en mente, aparte de otros eventos y demás.
Pues
poquito a poco, pero con muchas cosas en la mente.
Elise, nos has explicado un poco la revista. Cuéntanos un poco más, porque parece ser que meterse en el mundo ahora de las revistas o de la prensa puede ser un poco suicida. ¿Y cómo vais a moveros en ese mundo?
Sí, la verdad es que somos un poco suicidas, ¿no? Eso para empezar. Pues no, o sea, la Curiosa Magazine... queremos que sea un brazo más, no que sea el único brazo, ¿no? Entonces es una apuesta que hacemos nosotros, pero date cuenta que tenemos el respaldo de muchísimos colaboradores, muchísimas entidades que apoyan el proyecto. La cosa está como está, pero si todos nos quedamos parados, pues no salimos, ¿no? Entonces nosotros pues, bueno, pues nos ponemos nuestro granito de arena para que vayamos empezando todos a salir de este susto colectivo que hay, ¿no? Entonces va a ser una revista mensual gratuita, independiente, obviamente, y con una tirada grande, que se va a repartir en toda la provincia. Estará en la calle, esperamos para este mes de diciembre ya.
Bueno, estamos deseando tenerla entre las manos.
Ya te digo.
Aquí en Vivir Rodando nos encantan los proyectos suicidas.
Entonces fíjate que todavía no está en la calle y ya tenemos suscriptores.
Pues cuenta con uno más, Dani.
Gracias, hombre.
Dani, Liseve, no gustaría estar más tiempo charlando con vosotros, pero se acaba el tiempo de Vivir Rodando. Muchísimas gracias por esta iniciativa, por moverle el ocio de la cultura alicantina. Estoy con vosotros, que hay mucha gente que quiere hacer que Alicante sea un referente cultural. Dani, Liseve, muchas gracias y mucha suerte con esta La Curiosa, lo curioso con K, lacuriosa.com.
Nada, muchas gracias a vosotros y a seguir siendo curiosos, como siempre.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.